blog de notas.
Como cada 15 días, siempre nos acompañan nuestras politólogas de cabecera, tanto Tamara Zamudio como Florencia Alonso, con quien estamos en contacto ya de este momento para charlar de varios temas importantes. ¿Cómo anda, Flor?
Hola, buenas, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Después de ver y seguir desde temprano lo que fue una larga, por no decir larguísima, transmisión de, bueno, ahora sí, la etapa final del funeral de Estado de la reina Isabel II.
Sí, tal cual. La verdad es que ya llevamos como 10 días de funerales, ¿no? Entre una cosa y otra.
No, no es por ponerse irrespetuosos, pero es un momento de...
La podríamos ir paseando.
Basat.
Sí, no. Y la pobre que anda paseándose por todo el Reino Unido.
Ni te digo. Más que en funciones.
Sí, tal cual. No, bueno, creo que lo que también termina complicando más las cosas y lo vuelve más largo es que ella se muere lejos de Londres, ¿no? Se muere.
Sí. La última gira.
Claro, tal cual.
En Balmoral.
Y bueno, y entonces eso terminó como extendiendo, pero igualmente se trata de protocolos y plazos que siempre son muy largos, ¿no? O sea, muy diferentes a los de cualquier mortal que... en el fin de su vida, pero sí, también la muerte de Isabel II, que bueno, que hoy veíamos en el funeral de Estado y bueno, y la misa y la despedida también de una parte importante, por qué no decirlo, del pueblo británico que se movilizó, creo que lo abre también como bueno una nueva era a nivel político en el Reino Unido y en las naciones que forman parte de la Commonwealth, la mancomunidad de naciones, ¿no? Que es esta, digamos, gran asociación que hay en torno a lo que vendrían a ser excolonias británicas, que hoy son países independientes, pero que siguen muy ligados en su destino todavía al Reino Unido.
Flor, es en lo que transicionó, digamos, el viejo imperio británico, luego que empezaron todos, bueno, en los 50 y en los 60, las luchas independentistas, ¿no? Son los que decidieron quedarse, bueno, como con la corona británica como jefatura de Estado, pero tenemos un gobierno aparte.
Sí, tal cual. Son estados independientes, como vos decís, o sea, tuvieron su proceso de descolonización, pero siguen muy ligados al Reino Unido, sobre todo a nivel económico, comercial, de negocios, y fue como una manera que el Reino Unido encontró de mantener su influencia, si se quiere, de una manera más moderna y sí, asociada a derecho, porque tener colonias en el siglo XXI es algo muy difícil de mantener y de justificar. Pero bueno, es como una manera de mantener una influencia, sí, como en otro formato, ¿no? Más de una red supranacional.
Claro.
Y sin duda, la Commonwealth es el gran legado de Isabel II, ¿no? En ese sentido.
Claro, se le atribuye haber tenido como la cintura política y como el nivel de negociación y también de presencia como reina de haber mantenido, digamos, estos países bajo su órbita. Y ahora la duda con Carlos, que es un tipo con uno de los personajes de la familia real con menos popularidad, la duda es, bueno, ¿qué van a hacer ahora el resto de los países de la Commonwealth? Que además lo tienen que reconocer como rey, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, en ese sentido, se dice mucho que la Commonwealth es como el gran legado de Isabel II, justamente porque la Commonwealth se forma en el año 49 y ella llega al trono en el 52. Uh-huh. Y es sin duda una de las prioridades políticas que ella se trazó en su propia agenda, ¿no? Y que de hecho, bueno, quienes hayan visto la serie The Crown, que es una serie muy buena de Netflix sobre lo que es el reinado de Isabel II, en realidad también lo dejan como bastante asentado, como su padre, Jorge VI, en realidad es quien le encomienda esta tarea, ¿no? Viendo que se venía una ola de independencias en distintos lugares del Imperio Británico, y bueno, y en realidad hubo una apuesta muy fuerte de parte de la Casa Real, y en concreto de Isabel II, en torno a lo que es la Mancomunidad de Naciones, ¿no? Esta Commonwealth. Y bueno, y fíjense que cuando ella llega al trono, la Commonwealth tenía únicamente 7 países y hoy en día son 56. Entonces, nada, sin duda estamos hablando de una comunidad supranacional muy grande que políticamente no tiene un gran impacto en lo que es la vida de la gobernanza global, digamos, pero sí que para el Reino Unido es estratégico desde el punto de vista comercial. Entonces, nada, en ese sentido hay que ver qué pasa con varios de esos países de la Commonwealth, ahora que Isabel II no va a estar al frente de la mancomunidad, y nada, como vos decís recién, es una comunidad, si se quiere, que está muy vinculada a su figura, más allá de lo que es, que ahora Carlos también es el monarca de esos países. Bueno, en realidad está muy vinculada individualmente a Isabel II, claro, más allá de que era la reina.
Flor, un detalle que me parece que es importante, sí, como para desmenuzar todo esto. Nosotros, bueno, uh-huh, siempre cuando conversamos tanto contigo como con Tamara, analizamos, sí, periodos, ¿no?, electorales, de gobierno, uh-huh, son 4, 5, 6 años, en algún caso de los más largos. Uh-huh. Tanto que cuesta por momentos ponernos en noción de que Isabel II estuvo más de 70 años.
Sí, sí, en el trono.
O sea, es decir, para tomar una dimensión justamente de lo que representaba y de cómo configuraba prácticamente que el Estado en su figura.
Sí, bueno, yo leía el otro día que 7 de cada 10 británicos nacieron con Isabel ya en el trono de su país. Solamente 3 de cada 10 británicos, cuando nacieron, Isabel todavía no reinaba, pero igualmente Isabel probablemente ya viviera para muchos. Es decir, una mujer muy longeva y con un reinado muy largo. Y aparte vio pasar muchos primeros ministros, muchas autoridades del mundo entero, que bueno, empezaron y terminaron sus periodos, y ella seguía ahí. Entonces, sí, yo creo que ahora se abre una etapa interesante y muy desafiante para la corona británica, que sabemos que adentro del Reino Unido, a ver, tiene las de ganar, si uno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, no es un país que se caracterice por ser hostil a la monarquía. De hecho, el Reino Unido a lo largo de su historia prácticamente no ha tenido interrupciones a la monarquía, como sí de repente puede haber tenido España, en donde la monarquía siempre es una cuestión que genera escozor, que hubo 2 veces una república ya, que funcionó mejor, peor, lo que sea, pero que es un tema de conflicto y que no está saldado. En el Reino Unido, en general, es uno de los países, una de las monarquías parlamentarias, en donde la Casa Real tiene como un cuestionamiento menor, ¿no? Claro. Pero bueno, evidentemente, acá también se abre como esta pregunta de la que tenía un cuestionamiento bajo, ¿era Isabel o era la familia Windsor en general y la monarquía en general como institución? Y ahora yo creo que, pues también por lo que comentaban, ¿no? Carlos, una figura con un carisma muy bajo, con unas características muy diferentes a las de su madre a nivel personal, si se quiere, bueno, evidentemente se le abre un desafío grande, y sobre todo afuera de lo que es el Reino Unido, en estos países que ya algunos de ellos anunciaron que van a tener referéndums de monarquía república, es decir, referéndums que podrían alejarlos de la Commonwealth. El año pasado ya uno de ellos lo hizo, fue Barbados, que se salió de la Commonwealth, porque bueno, triunfó la opción republicana, y ahora lo anunció Antigua y Barbuda, después de la muerte de Isabel II, fue como, bueno, nosotros estábamos ahí, pero porque estaba Isabel al frente, no queremos que Carlos sea monarca de Antigua y Barbuda, por lo tanto, vamos a ir a un referéndum de independencia. Y también se vaticina que puede haber otros países, fundamentalmente en el Caribe, donde la monarquía británica está más floja a nivel de imagen, que pueden seguir ese camino.
¿Qué podemos esperar, por ejemplo, Flor, de países como Australia o como Canadá, que son países como, digamos, más allá, sin desprestigiar los procesos que están haciendo los países del Caribe, son países con más peso en el escenario internacional, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Bueno, de esos que nombrabas, creo que Australia, Canadá, Nueva Zelanda, todos ellos han tenido igualmente algún tipo de movimiento interno. Creo que el más categórico, como en decir, no, por el momento no está planteado y no vamos a tener ningún tipo de instancia de discusión, fue Canadá. Pero en el caso de Australia hay algún grupo de parlamentarios, obviamente minoritario todavía, pero que ya llevó el tema al Parlamento australiano como para rever e incluso plantear un referéndum de república. Y en el caso de Nueva Zelanda, la primera ministra dijo que ella no tiene dudas que Nueva Zelanda va a ser una república, seguramente que ella lo va a ver, aunque le parece que hoy no es la principal prioridad que tiene el país, por lo tanto, hoy no se anunciaría un referéndum de independencia, pero andó llevando, ¿no? Es probable que en algún momento, capaz en el mediano plazo, también Nueva Zelanda pueda plantearse. Yo creo que ahí, en esos que están más dubitativos, va a ser muy importante el papel que juegue Carlos III, ¿no?
Bien, bien. Y a la interna del propio Reino Unido, porque recordemos que en el 2016, sí. Creo, si no me equivoco, Escocia ya tuvo un referéndum para de independencia, que no salió por muy poco, pero después en el medio se les vino el Brexit, salieron de el Reino Unido salió de la zona euro, y eso podría cambiar un poco, se vaticinaba que podía cambiar un poco el escenario dentro de Escocia, inclinar la balanza por la independencia. Ahora, con la muerte de la reina Isabel, ¿qué podemos esperar?
Sí, sin duda. En Escocia el referéndum de independencia salió negativo por muy poco, como vos decís. Claro. Creo que fue tipo 52-48, si no me equivoco, o 53-47, una cosa así. Y aparte tiene una característica Escocia, que es un territorio así profundamente europeo. O sea, votó muy a favor, en una proporción muy importante, a favor de la opción de quedarse en la Unión Europea cuando el Reino Unido decide salirse. Entonces eso podría haber tensionado la conformidad con la permanencia en el Reino Unido.
Sí, además también sumado a eso, bueno, en estos días, ¿no? De los 10 días de reflexión de duelo planteados por la muerte de la reina, vimos varias manifestaciones públicas que se dieron principalmente en Escocia, ¿no? Por ejemplo, desde protestas en las calles, cantos en partidos de fútbol, o sea, fueron bastante variadas.
Sí, sin dudas. Yo en este momento no sé cómo está la opinión pública dividida, o sea, los guarismos de independencia o permanencia en este momento, pero sí lo que se puede decir es que en Escocia pasa lo que sucede en todo el resto del Reino Unido también, y es que la imagen de Isabel es mucho mejor que la de su sucesor, que es Carlos, que es una imagen mucho más pobre, mucho más, cuestionada desde todo punto de vista, desde lo personal, también hasta, si se quiere, desde su apego a la función, ¿no? Es también bastante cuestionada. Entonces, es probable que esto impacte negativamente, sí, en lo que es el estado de ánimo, por ejemplo, de territorio como Escocia, en lo que es la permanencia en el reino. Ahí lo que sucede es que Escocia primero tendría que conseguir que se vuelva a habilitar un referéndum de independencia como el que se habilitó hace unos años. ¿Por qué? Porque fue un referéndum pactado, fue un referéndum reconocido por las autoridades británicas de aquel momento. Era Cameron el primer ministro, ¿se acuerdan? Que era un primer ministro que tenía como, si se quiere, la tendencia a reconocer y aceptar la ejecución de referéndums, ¿no? Como fue el del Brexit, como fue el de Escocia. Entonces, él se arriesga, si se quiere, en una jugada muy peligrosa en un referéndum de Escocia que casi termina saliéndole mal, porque realmente casi Escocia se va del Reino Unido. Y bueno, y la segunda vez que se arriesga, le sale muy mal, y ahí sí termina con su periodo. Pero quiero decir, es muy arriesgado para cualquier primer ministro decir, bueno, transo un referéndum en Escocia, ¿no? O sea, un referéndum de esas características que se vuelva a repetir tiene que ser pactado, y si bien la primera ministra de Escocia lo está pidiendo, no sabemos en qué plazo se va a dar, y uno tendería a pensar que sí, el gobierno británico, no sé si va a haber ahora justo un gran momento para hacerle esa pregunta a los escoceses, ¿no? Que está como todo bastante tambaleante y hay una incertidumbre grande.
Bien.
Y después, con respecto a también a la figura de Carlos, nos ha regalado en solo 10 días ya un montón de escenas virales, ¿no? Lo que promete ser un mandato, como decíamos, bastante bastante movido, ¿no? Porque, claro, la gente, como decía Florencia, por la falta de popularidad, lo está mirando con lupa, y bueno, convengamos que él se deja ver bastante sencillo sus defectos.
No tiene los mejores modales.
No, de hecho, sin ir más lejos, hay una que es de hoy, de hoy mismo.
Ya hay una de hoy.
Sí, que es, y tal vez la más fuerte incluso de todas las que hemos visto, que es que está saludando a varias personas en la vía pública que se acercaron justamente al sepelio y, bueno, va saludando a un montón de personas y cuando llega una persona afro, la esquiva y sigue saludando al resto.
Es terrible.
¿Qué podemos esperar de estos de este periodo? Que bueno, no sabemos cuánto puede llegar a durar. Es un mandato de transición, sí. Se supone.
Sí, igual yo pensaba, ¿no? Si Carlos fuera igual de longevo que sus padres.
Sí, 20 años por lo menos.
Claro, estamos hablando de 20 años, ¿no? Tampoco es que estamos hablando de hoy para mañana. Obviamente, nunca se sabe cuánto vamos a vivir las personas, pero... me parece que, digo, es un tipo, sí, muy mayor, de 74 años, que está asumiendo el trono muy viejo, eso es cierto, pero no sabemos en realidad por cuánto tiempo va a ser. Y yo creo que hay un escenario, aparte, que en el Reino Unido, por las características de la monarquía británica, de la sociedad y demás, no se plantea, que es, por ejemplo, el que se planteó en España, de decir, bueno, para salvar a la monarquía, que venía picada a nivel de imagen... se obligó a abdicar a Juan Carlos I, Juan Carlos de Borbón.
Claro.
Y hoy España tiene un rey emérito que vive afuera de España, que está prácticamente fugado de la justicia, que no puede pisar el territorio español porque la gente se lo come. Y bueno, y tiene a su hijo reinando. Y esa fue como una manera de decir, bueno, sacrificamos esta cabeza, pero mantenemos a la monarquía. Eso en el Reino Unido es muy difícil, o sea, hay gente que ha planteado, no, bueno, en realidad capaz que Carlos abdica en favor de su hijo, William. Bueno, sí, sería un escándalo político de dimensiones increíbles en el Reino Unido. El Reino Unido no es España, es mucho más tradicional en ese sentido. Entonces, me parece que políticamente también sería un tsunami, es decir, es muy difícil pensar un escenario en el que Carlos no finalmente no reine y termine su mandato con la muerte, como terminan convencionalmente un monarca, ¿no? Entonces, nada, creo que obviamente él tiene bastante que aprender y bastante que mejorar a nivel de imagen para poder, bueno, cumplir ese objetivo, pero me parece que...
Para mantener el equilibrio institucional, ¿no? Que suele dar supuestamente la monarquía al Reino Unido.
Claro. Sí, es que se supone que es como un elemento de continuidad, digamos, entre todos los cambios o vaivenes que pudo haber tenido el mundo, el país y demás, sin duda la Casa Real se supone que da esa estabilidad, esa garantía. Igualmente, también no hay que olvidar que Carlos ahora justo le toca en un momento bastante particular del Reino Unido y de Europa, porque acaba de cambiar el primer ministro, o sea, claro. Acaba de ir Boris Johnson, acaba de llegar la primera ministra, Liz Truss, que creo que... rompió un récord, ¿no?, de número de reyes en 10 días de mandato. Pero bueno, también además lo que es la situación europea, por ejemplo, a nivel de la guerra de Ucrania y Rusia, y los desafíos energéticos que eso trae para el Reino Unido, la crisis del carbón. Es decir, hay una agenda política muy fuerte en el Reino Unido, una crisis energética, se viene el invierno. Realmente, uno... se pregunta si la figura de Carlos, con esas características, va a estar a la altura también como de garantizar esa tranquilidad o esa estabilidad a la nación, porque está claro que si bien los monarcas no gobiernan, bueno, sí que tienen que estar al tanto de las decisiones políticas y están en constante seguimiento con el primer ministro. Entonces, no se sabe qué papel va a jugar Carlos III, la verdad.
Uh-huh. Ahora, vos comentabas esto, Florencia, hace un rato, de los países miembros de la Mancomunidad de Naciones que, uh-huh. que están en proceso por allí de tomar la decisión de irse. En ese caso, digamos, sacándolo de los países que son fuera del Reino Unido, no, o sea, pueden salir por voluntad propia.
Ah, sí, ellos sí, porque ya son estados independientes.
Claro, claro.
En realidad, ellos son estados independientes, pero son monarquías parlamentarias todavía. Uh-huh. Lo que ellos estarían definiendo sería su sistema de gobierno. Ellos la independencia del Reino Unido ya la tienen. A diferencia de lo que sucede en Escocia.
Claro, entonces, ser, por ejemplo, una república presidencialista.
Claro, simplemente se discutiría eso. ¿Va? ¿Queremos un presidente de la república o queremos mantener un jefe del Estado británico en un formato monarquía parlamentaria? Esa sería la pregunta.
El principal cambio, digamos, a efectos prácticos para estos países es que si se salen de este régimen pasan a tener un jefe de Estado que ya no es el rey británico.
Exacto, sí. Sí. Seguramente pasan a un formato más presidencialista, si eso sucediera. Son países que tienen un primer ministro, ¿no? Todos ellos.
Claro.
Pero bueno, sí, sería un caso de un presidente de la República en donde el jefe del Estado y el jefe de gobierno es el mismo, ¿no? Como, por ejemplo, es en Uruguay, claro. Que el jefe del Estado coincide con el jefe de gobierno. En las monarquías parlamentarias eso no es así. O sea, el jefe del Estado en el Reino Unido es Carlos III, la jefa de gobierno es la primera ministra. En el caso de España, Pedro Sánchez es el jefe del gobierno, pero Felipe VI es el jefe del Estado.
Bien, perfecto. Entonces, bueno, volviendo para allá, para cerrar a la cuestión de, del Reino Unido. En Inglaterra, una discusión profunda acerca del sistema de gobierno no está en el horizonte planteado, eso seguro.
Y la verdad es que no está planteado en este momento en la agenda. Obviamente, yo el otro día leía que, y me sorprendió este dato, que cerca de un 20% de los británicos igualmente dice simpatizar con ideas republicanas, y estamos hablando de un quinto de la población, ¿no? Pero bueno, dice que la república puede ser una buena forma de organizarse. Yo hubiese dicho que en el Reino Unido capaz que era hasta menor, incluso por las características y porque probablemente sea de los países más monárquicos del mundo, ¿no? Igualmente estamos hablando de guarismos muy bajos. Creo que tendría que ser muy mala la imagen de Carlos y sobre todo transmitir esto de que su mala imagen personal se traslade al resto de la monarquía, como para poder plantear en un horizonte medianamente cercano un debate de eso.
Bien, perfecto. Florencia, nos quedamos con estos apuntes y vamos a seguir muy de cerca. A ver, ahora ya en el último día de funeral, ya con el funeral de Estado, en realidad con la presencia de varios jefes de Estado y representantes de gobiernos de todo el mundo. Ya luego de pasado este lunes, ¿cómo continúa el reinado de Carlos III? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cómo se va desarrollando todo, no solo dentro del Reino Unido, sino también afuera? Nos reencontramos en 15 días, ¿te parece?
Seguro, nos vemos en 15 días. Gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.